El precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en Cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en Cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Hola, Manu. ¿Qué tal el fin de semana?
Pues han intentado meterse a vivir en casa de mi hermano mientras estábamos todos en el pueblo. Así que imagínate.
Pues dile a tu hermano que se ponga una alarma. Es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-103-104.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Concéntrate. Piensa en el aire que respiras, en los árboles que se mueven, en el sol frente a tus ojos y en la sensación de libertad que recorre tu cuerpo mientras pisas el césped recién regado. Algo así es el golf. En Radio Marca te contamos el resto. Bajo par con Guillermo Salmerón. El golf en Radio Marca.
Construí una amistad, dos, 14 amistades. Construí un kilómetro más, un largo más, una caída más. Construí un por qué no. Construí un porque sí. Construye lo que quieras, pero construye. Porque cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas.
Atenazón es el programa más madrugador de la radio del deporte. Todos los sábados y domingos te acompañamos de 6 a 7 de la mañana en tus salidas de caza, pesca o al campo de tiro. En Atenazón no hay periodo de veda. Caza, pesca, naturaleza y tiro deportivo en estado puro.
Y arrancamos de nuevo con el resultado del campeonato.
Su picadura no es normalmente
en Radio Marca con Leonardo de la Fuente y Dulce María Rojo.
No me moleste el mojito, vuélate para allá.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario o tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
La tribu.
Hola, buenos días. Hay que ver lo que estáis montando con que Madrid no se merece estar en la Supercopa. ¿Cómo se nota que teméis a que sea campeón de la Supercopa? Porque el repaso que le dio anoche al Valencia, al Barça o al Atlético de Madrid se lo merece también.
628-26-90-92.
Bueno, ya veremos, el domingo hay repaso del Madrid o no, bien al Atleti, bien al Barcelona, que esta tarde en España, noche ya en Jeddah, van a disputar la segunda semifinal del torneo. Antes de nada, querido oyente de Radio Marca, quiero recordarte que hay un reto insuperable. Lo nunca visto, ¿eh? Si pensabas que lo habías visto todo, no, porque llega el aerofútbol, que es un deporte exclusivamente para los jugadores del Real Madrid, con un disco que nunca toca el suelo. Entra ahora en aerofutbol.com y elige tú mismo el desenlace de la jugada entre dos de los cracks del Real Madrid. Regístrate enseguida en codere.es y si aciertas te llevarás una freebet de 10 euros. Increíble, una auténtica pasada. El aerofútbol con Codere, casa de apuestas oficial del Real Madrid. Ya lo sabes, siempre para mayores de 18 años, siempre para jugar con responsabilidad. En este tiempo de tribu con José Félix Díaz desde Lleida, con David Sánchez, con Paul Tenorio, con Manolo Montal y con José Manuel Oliván y con Zinedine Zidane, ayer intentando explicar el porqué de su alineación, el porqué de su apuesta por los cinco centrocampistas.
estoy contento, ¿sabes? Poco serio porque a lo mejor poco cansado, de, bueno, como siempre, después de un partido, pero contento por la actuación de todos, porque al final es lo que tú dices. Es difícil sacar a uno. Lo bueno es que me alegro por el gol de Isco, por ejemplo, que últimamente a lo mejor le necesitaba eso, porque luego ha jugado a mejor, ¿sabes? Luego la generalidad del gol de Kroos y luego, por último, lo de que tiene solo el Luka Modric. Me alegro, porque al final un entrenador quiere ver eso de sus jugadores, están todos bien y bueno, pero ahora es una semifinal, ¿sabes? No hemos ganado nada. Que están
bueno,
contento,
fue una apuesta por el fútbol coral del Real Madrid. Creo que algo parecido hizo en Mallorca, si no recuerdo mal, aunque le salió bastante mal. De hecho, es la única derrota del Real Madrid en la presente temporada en Liga, porque sí ha caído en Champions. Pero la realidad es que con lo que tenía, con la ausencia de sus tres delanteros y con el hecho de que los jóvenes brasileños, ¿no?, que habían tenido bastante protagonismo en la punta de ataque, Félix, han perdido un poquito de fuelle, ¿no?, en este tramo de competición, bueno, pues parecía una apuesta más o menos lógica y ayer le salió muy bien.
Sí, bueno, lógica y un poco arriesgada, ¿no? Porque si tú imagínate que sale mal, apuestas por tener el control del juego, pero te falta profundidad, pero al revés. O sea, ayer hasta uno de los goles llegó como consecuencia de una jugada en profundidad de Valverde, que yo creo que es el jugador clave en esta metamorfosis que ha sufrido el Real Madrid desde el partido de Estambul ante el Galatasaray, en el que se jugaba todo el futuro en Europa, y aquí está. Y bueno, pues ayer Zidane tiró un poco de manual de lo que era la selección española de antes, que llegó a jugar sin ningún punta en ocasiones. Esta vez fue con Jovic arriba, pero tampoco es que estuviera muy arriba, bajaba incluso a recibir balones. Yo creo que consiguió que con la permuta de esos seis jugadores, quizá fijando un poquito más a Jovic, con esos cinco jugadores constantemente cambiando, el Valencia estuvo bastante despistado a la hora de defender, aparecía uno por un lado, otro por otro, y sobre todo con el control del juego. Yo creo que ayer Zidane tiró de manual para encontrar una solución a esas ausencias, porque yo creo que nadie dudaba si Benzema o incluso Bale estuvieran en condiciones y hubieran jugado ayer. Y bueno, la solución fue buena porque le salió muy bien y el control del juego, ese 68% de posesión, aunque yo no soy muy amigo de mirar esas otras posesiones, le da la razón a Zidane y le da la razón a un entrenador de fútbol, que muchas veces se le ha criticado precisamente por eso, y como dijo él mismo ayer, les gusta hacer cosas nuevas y sorprender, y yo creo que ayer sorprendió un poco.
Sí, yo también creo que fue un recurso de
Varela, ¿queréis que pongamos música de violín por debajo?
Es que jugó muy bien el Madrid ayer.
Hizo un partido
extraordinario. Extraordinario. Se merece violín, se merece la orquesta entera.
Sin rival también.
Se merece un arpa, ¿no? Se merece una guitarra.
Por todo, cierto, todo. Los que ya le estáis señalando a Zidane como gurú y pionero en este dibujo táctico, es decir, que cuando Zidane no tenía carnet, entrenaba sin tener carnet, como bien recordó Paco Gémez.
Estamos hablando de lo bien que jugó el Madrid, David Sánchez, por favor. O sea, ¿qué película es esta a las 9
cuando
de la
Zidane
mañana?
No tenía carnet, Guardiola ya hacía eso de salir sin delanteros y todos centrocampistas. De hecho, ganó una Supercopa de Europa ante el Oporto.
¿Y Kiko Narváez hacía eso en el Atlético de Madrid antes que Guardiola se retirara?
Ahora, habla del partido del Madrid sin rival, por cierto.
A mí me parece un recurso lo que hizo Zidane ayer, como una solución, como ha dicho Félix, ¿no? El Madrid ha encontrado el 4-4-2 más que el 4-5-1 esta temporada. Lo utilizó en sus probablemente dos mejores partidos, o tres, ¿no? Que es el Paris Saint-Germain, jugó 4-4-2. En el Camp Nou jugó 4-4-2. En París fue con Hazard y Benzema. En el Camp Nou fue con Bale y Benzema. Y es imposible pensar que Hazard y Benzema no vayan a jugar siempre, ¿no? Y Bale puede entrar cuando no esté uno de los dos. O sea, el 4-4-2 sí parece que es lo que ha encontrado Zidane para los grandes partidos. Ayer es una solución porque no quiere juntar a Vinicius, a Rodrigo o a Jovic, jugadores con menos experiencia, con menos partidos juntos. Pero lo cierto es que ha funcionado muy bien, que el Madrid está más arropado, que el Madrid es más equilibrado, que el Madrid es menos previsible en ataque, y yo creo que es un sistema que al Valencia le costó mucho descifrar ayer, a diferencia de en la Liga, y que probablemente para una final contra el Atlético de Madrid al Madrid le pueda funcionar, porque el Atlético de Madrid no le va a dejar muchos espacios y los va a tener que generar. Yo creo que en una final contra el Barça sí que no lo termino de ver lo de ayer, porque el Barcelona sí se expone un poco más, te aprieta mucho, pero te deja espacios que tú tienes que explotar con gente en velocidad. Lo veremos el domingo contra quienes en cualquier caso. Pero sí que me parece una solución, y que el 4-4-2 para Zidane empieza a ser innegociable, porque los mejores partidos del Madrid empiezan a coincidir con una gran acumulación de jugadores. Y un Zidane, por cierto, que se tiene que anotar otro tanto con Isco. Igual que ha sabido llevar con mimo a Vinicius y a Rodrigo, o ha sabido lanzar a Valverde con políticas distintas entre los jóvenes, a Isco lo ha sabido recuperar. O sea, tenemos que empezar a quitarnos el sombrero con un entrenador que juega 4-3-3, 4-4-2, 4-5-1, que trata a cada chaval.
Se me está haciendo bola ya, ¿eh?
Se merece, no, pero es que lo de Zidane es que lo que...
De otro mundo.
A Zidane le habéis quitado todo el crédito.
La gestión de Vinicius no creo que sea la más correcta.
Bueno, va poco a poco, y también es Vinicius, es verdad que el chico está pasando dificultades, Félix, porque le está costando hacer gol, porque tiene presión.
La dificultad es que no...
Ha llorado después de un gol Vinicius, ¿eh? O sea, eso hay que saber llevarlo, ¿eh? Un chico que mete un gol y rompe a llorar en el campo,
pues nada.
No es fácil de llevar. Y luego hay otra cosa de Zidane. Zidane en el Camp Nou va a apretar arriba al Barça y se pone a tocar.
Hernández
y en Getafe o en Ipurúa juega directo al Madrid. O sea, hemos visto al Madrid jugar a todo, con todos los dibujos, y gestionando y rescatando jugadores que creíamos irrecuperables como Isco. O sea, hay que darle... Yo creo que el gran reforzado de un partido coral como el de ayer, donde todos los jugadores brillaron, fue Zidane.
Yo le veo claramente en progresión al Madrid en los últimos partidos, ¿no? Si lo comparamos con el arranque de temporada, incluso con partidos de la temporada pasada, ¿no? Recordar que defensivamente era una auténtica calamidad, que le creaban muchísimas ocasiones de gol, incluso en el Santiago Bernabéu, ¿no? Y sufrían defensa, y ahora sí que se ve en los últimos partidos, pues cuando hay que bajar al barro, por ejemplo, como en Getafe, un equipo más rocoso, sobre todo más solidario, mucho más seguro atrás, y luego ese empaque que tiene el mediocampo, ¿no? El poner más centrocampistas, pero además que, por ejemplo, Casemiro tenga también pues el auxilio de Valverde, pues le da alas al equipo en esa zona ancha, ¿no? Creo que es un equipo que presiona muy bien al rival, que recupera muchos balones. Ayer, por ejemplo, Valverde volvió a dar una gran demostración de todo eso, ¿no? Me parece que está mejorando, ¿no? O sea, yo he visto un Madrid muy flojo al inicio de temporada, porque veía que era un equipo endeble, sobre todo en defensa, con las líneas muy partidas y tal. Y la verdad es que le veo que está en clara progresión. Ayer jugó muy bien es cierto que el Valencia le dio muchas facilidades, pero el Getafe, por ejemplo, le plantó cara en la primera parte. Fue una parte muy intensa la que vimos el pasado sábado, y bueno, el Madrid dio la cara en todo momento, ¿no? Y al final, pues posiblemente porque el Getafe perdió un poco de fuelle a nivel físico, el Madrid se impuso, pero desde luego veo que está moviendo bien las cartas, que dosifica muy bien a Modric. Es decir, que a mí me parece que la gestión que está haciendo en estos últimos partidos Zidane es muy buena, ¿no?
Sobre la gestión de Zidane, yo creo que no cabe duda. Yo creo que, yo no sé en otros equipos porque no lo he visto entrenar en otros equipos, pero al Real Madrid es evidente que Zidane lo hace competir de una manera o de otra, cuando se le da tiempo, cuando tiene el tiempo suficiente como para reconducir la situación que él heredó. La verdad es que esta plantilla, sin un grandísimo goleador como había en otros años, el francés la hace competir. Y después, antes de la publicidad, Raúl preguntaba si vimos un muy buen Madrid o un muy mal Valencia. Yo creo que vimos las dos cosas. Zidane le gana claramente la partida táctica a Celades. Celades quiere meter tres centrocampistas para dominar y discutir la posición del balón al Real Madrid, y el Real Madrid alinea cinco centrocampistas y destroza al Valencia. Y después, en cuanto al Valencia, creo que hay una diferencia muy clara. En el minuto uno del partido de Liga hay cinco jugadores del Madrid que van a recriminarle una caída en el área, cinco jugadores de Valencia que van a recriminarle una caída ficticia de un jugador del Madrid en el área de Valencia, y ayer en el primer gol pues están en el de tertulia en el Café Gijón.
Y aún así hay que meterlo, que a veces parece que Kroos marcó a puerta vacía. No, que le dice, no, vaya regalo de Jaume y tal, como pues, si hubiera empujado el balón desde el punto de penalti.
Por eso digo que se juntan las dos cosas, es decir, Jaume la pifia, igual que su defensa en el gol, pero hay que saber pegarle a esa pelota desde ahí para meterla.
De todas formas, el Madrid ya fue muy superior al Valencia, yo creo, en Liga, ¿eh? Lo que pasa es que a veces hacemos los análisis en función de si el balón entra o no, porque creemos o podemos pensar que cuanto más centrocampistas pones, mejor juega el Madrid, ¿no? Y bueno, juega con 11 centrocampistas, no hay defensas ni delanteros y dominarás el mundo del fútbol, ¿no? Y en Mestalla el Madrid pudo adelantarse muchas veces,
Guardiola,
no lo hizo, y el Valencia enganchó una y cambió el partido.
Pero en Madrid, en la primera parte, en Valencia, tuvo una de cabeza de Benzema y lo demás fueron dos tiros de fuera del área que paró perfecto.
Sí, pero la segunda parte, cuanto más dominaba el Madrid, sí, marcó el Valencia.
Dominó sin ocasiones. O sea, es cierto lo que dice Manolo, que el Real Madrid en esa primera media hora hace una exhibición de juego, pero ausente de...
Bueno,
de
hay,
como en Barcelona. En la segunda parte le entrega un poco el dominio, el balón, le entrega el balón.
Ayer al minuto 5 ya saca una.
Escúchame, hay un para, hay un paradón del portero, hay un remate de Modric que sale lamiendo el poste, hay otra de Benzema, o sea, bueno, no, a lo mejor no, no son mejor, ocasiones pero clarísimas. No ocasiones.
Ayer sí.
Pero es adelantarte ayer, en el marcador y ya está. No, y ayer cuando sí. Marca Kroos tampoco había ocasiones muy claras hasta que... Wow, o sea, al final es que entre el primer balón.
Ya saca un remate de cabeza, ya aumenta antes del gol.
Al muñeco de Varane, sí, al centro de la portería. Si entra gol es fallo del portero, porque es al centro de la portería, pero que tiene que entrar el balón, que no podemos pensar que cuanto más centrocampistas mejor se juega al fútbol, que vamos un poco a los bandazos de que nos va marcando el último resultado.
En el centro del campo mejor, si yo lo que estoy dándole es el mérito a Zidane de que supo leer perfectamente el partido. No es una cuestión de que alineó muchos centrocampistas, además no lo he dicho de manera despectiva, todo lo contrario, creo que ayer leyó muy bien lo que quería hacer Celades y lo neutralizó a la perfección desde el segundo uno.
Sí, ¿no? El Valencia quizás se echó muy atrás de primeras, pero también es que le funcionó eso en la segunda parte de Mestalla. Al final
¿os está sorprendiendo Zidane? Porque llevamos tanto tiempo hablando de la flor, no. De que su única no. Virtud parece que es la gestión de equipo y que lo de la pizarra es para otros técnicos y demás. Pero la realidad es lo que ha dicho antes Paul, ¿no? Lo hemos visto jugar con tres centrales, con tres puntas, con cuatro centrocampistas, ayer con cinco, con laterales profundos, con laterales más defensivos, aprovechando la estrategia, cerrando la portería. El Madrid creo que... de no ser por el penalti ridículo que se inventó ayer Gil Manzano, creo que hubiera sido la décima o undécima vez en la temporada que deja la puerta a cero. Yo creo que eso es casi de récord, sí, ¿no? En la última década no se recuerda.
Yo pensaba que el balón le pegó en la mano a Ramos.
Por eso destacaba yo lo de la defensa, ¿no? Por eso destacaba Raúl de la defensa del Madrid, que en los últimos años era pues una línea endeble, ¿no? Y que ahora pues se ha fortalecido mucho. Yo creo que por el gran trabajo que aportan los centrocampistas, ¿no? Es decir, esa suma de Valverde a Casemiro le da un empaque en el mediocampo que la defensa está mucho más cómoda, ¿no? Y yo creo, al hilo de tu pregunta, creo que sí, que Zidane está demostrando que cuando hay que improvisar o cuando hay que variar, pues no hay ningún problema, es decir, que tiene diferentes posibilidades con el equipo a nivel táctico, y de hecho para mí hay un punto de inflexión que es el partido aquí en Barcelona, ¿no? El Madrid dominó al Barça, yo creo que claramente a nivel táctico, bien es cierto que luego las mejores ocasiones las tuvo el Barcelona en las pocas veces que llegó, ¿no? Y al Madrid lo que le faltó es pegada, ¿no? Que es lo que comentabais ahora, pues que lo decía creo que Manolo, ¿no? Que le falta un poco, pues esa referencia delante, ese goleador que está siendo Benzema en muchos partidos, pero que no es un killer, un cañonero, ¿no? Como estamos acostumbrados a ver en el fútbol.
Sin esa referencia, ayer tres goles.
Sí, sí, no, está claro.
Tampoco hace falta jugar, acumular hombres arriba para no. Marcar
goles. Bueno, tiene mediocampistas de mucha llegada.
Por eso que lo que decía antes, que ya me están machacando en Twitter, por gracias a decir sus comentarios. De que no digo Barcelona, pues sí, pues el Barcelona también jugó así.
¿Cómo parecido. Te manda sus 300 espartanos?
Pero, exacto, pero a mí me impresionó más esa España que llegó a jugar sin ningún delantero. O sea, sí, con sí. El falso 9, no es el caso ayer, pero casi, porque Jovic no es un 9-9-9 referente. Y yo creo que sencillamente el Zidane mejor es cuando, para mí, bajo mi punto de vista, es cuando tiene problemas.
A mí que reconozco que el Madrid jugó muy bien al fútbol, lo que me molesta y lo que me va a molestar en las próximas semanas, porque yo al neomadridismo no le analizo en el presente, sino en el futuro, porque sé cómo van a actuar. Por eso soy el antídoto del neomadridismo.
Neomadridismo no sabe lo que vas a decir tú nunca.
Que habéis estado durante los últimos 5, 6, 7 años lapidando, rozando las faltas de respeto a todo lo que hacía fuera y dentro del terreno de juego Guardiola. Y ahora, detecto que cierta parte del neomadridismo elogia cosas del Real Madrid que era exactamente lo mismo que hacía Guardiola en su etapa.
O sea, Madrid nunca, nadie en el Madrid criticó la forma de jugar Guardiola, no. Jamás en la vida.
El tiki-taka era aburrido.
No, se criticaba la imposición de una única manera de jugar al fútbol.
Yo este año he visto como
el Madrid... No tiene razón lo que está diciendo, además
este año he visto como el Madrid ha hecho, y lo digo de verdad, ha hecho grandes partidos que no han acabado en victoria el Real Madrid.
Siempre ha defendido jugar a lo que hay que jugar y que todos los estilos son válidos.
Y se ha defendido que no todo es el resultado, que también... cómo se consiguen o intentan conseguir.
Es en Barcelona donde se están celebrando goles a la contra, goles a balón parado.
Se le mataba. No, David, eso Guardiola no. Se le mataba. No, no, y no. Ahora se le elogia. Repito, esto de jugar sin delantero centro, no sé si lo inventó, pero que en España lo vimos primero con Guardiola, lo saben los chinos. Sí.
Los, los mejores años.
De tanto repetirlo, David, habrá gente David, que le dé la sensación David de que Sánchez. Esto lo ha inventado Zinedine Zidane.
Los mejores años.
Y aquí estoy yo para recordar dos cosas básicamente. Una, la que os acabo de decir, y dos, que donde ayer viste al Madrid debería haber estado jugando el Real Betis Balompié.
Los mejores años de la selección española y del Barcelona, los mejores años de la selección y del Barcelona crearon una corriente, donde se impuso que solo se podía jugar al fútbol teniendo el balón, fútbol de toque, asociación, a través de la de triangulación en el campo, etcétera, etcétera. Y el Madrid, que jugaba más vertical, que jugaba más directo, se le condenó mediáticamente incluso por su forma de jugar al fútbol, que era válida, que de hecho le dio títulos y le hizo frenar al Barcelona de Guardiola. El Madrid siempre ha defendido que se juegue cada uno como le dé la gana mientras juegue bien. Por cierto, Luis Aragonés jugó el tiki-taka antes que Guardiola como entrenador. Un año antes. Pero el Madrid siempre ha defendido que se juegue. Es el Barcelona donde se decía en los círculos barcelonistas, donde tú llevabas una de las banderas.
Correcto.
Que solo se podía jugar al tiki-toque y al tiki-taka y al tiki-toque. Y al tiki-atraca y a lo que quieras llamar. Y ahora se celebran goles a la contra, se celebran goles a balón parado y se celebra el Barça colgado del larguero defendiendo un 0-0 en el Camp Nou.
Yo creo que fanatismos al margen.
Allá está bien, hombre.
Fanatismos al margen, nadie puede cuestionar a Pep Guardiola. Si es que además.
Pero nadie le ha cuestionado.
No, pero no. Paul, es decir, es absurdo decirlo porque además es que hace dos semanas Zinedine Zidane dijo que Guardiola era el mejor.
Pero nadie ha cuestionado a Guardiola. Cuestionaba por favor. A los que decían que solo se podía jugar así al
fútbol. Veremos lo que dice Guardiola el día que venga aquí a Madrid y sobre todo el día que deje Madrid habiendo eliminado al Real Madrid en Liga de Campeones. A ver qué dice.
ya le va tocando.
Yo creo que Zidane fue contundente cuando lo dijo, ¿no? Y además con todo el fair play del mundo. Y sincero, bueno, oye, es que Paul, nadie puede cuestionar la gran época de fútbol que brindó Guardiola en el
Nadie.
Y estoy de acuerdo con Paul que también hay otro fútbol también espectacular y muy bonito, ¿no? Que es el fútbol directo, que parece que en los últimos años está absolutamente desprestigiado y creo que también tiene una validez muy importante, sobre todo porque cada entrenador maneja su sistema táctico en función de los jugadores que tiene, ¿no? Y aquel Barcelona, pues con Iniesta, Xavi y compañía, era una maravilla, pero a lo mejor si no tiene esos jugadores tienes que improvisar otro sistema, igual de válido, porque al final, la conclusión es que hay que ir a ganar los partidos y ganar títulos, ¿no?
El mérito de un entrenador es saber adaptarse a lo que tiene. Y en este momento Zidane tenía una serie de bajas y ha tirado, pues no de manual, ha mirado y ha dicho, pues esta es la mejor opción, como en otras ocasiones es otra. Yo creo, sinceramente, no hay que elevar a la categoría de lo que ha hecho Guardiola, lo han hecho otros entrenadores y muy bien, se aplaudió a Guardiola, se la alabó, pero no es el absolutismo de las ideas, hay que adaptarse a los jugadores que tiene, porque al fin y al cabo son los que mandan en el fútbol.
Y a las situaciones y a los rivales. Porque
Paul, quería preguntarte, en relación al Real Madrid, ¿qué Madrid te gusta más? ¿El Madrid de vértigo, de cuatro pases, de contra, de potencia arriba con un Cristiano de la vida, o este Madrid más elaborado, pausado, que madura más los partidos por necesidad también, ¿no? Por las características de jugadores.
Me apuntan que antes del el falso 9, antes de Guardiola, el primero que lo puso.
¿Quién te lo apunta?
En Boca fue Vicente del Bosque con José María Gutiérrez, entrenador de la Almería que jugó de falso 9. Sigamos, que marcó 14 goles de esa
posición. Claro, y Patrick Kluivert. Patrick Kluivert era un falso 9. Nadie le había puesto el nombre.
Vale,
y Kiko Narváez era un falso 9 y nadie le había puesto todavía el nombre.
En las Cuevas de Altamira, creo
y Alfredo Di Stéfano era un falso 9.
Lo que me apunta por aquí, José Luis.
A la pregunta de Varela, a mí me gusta el Madrid versátil.
Nosotros somos de Juan Sánchez, Montal, somos de Juan Sánchez.
El Romario de Aldaya, número uno.
No, el futuro del fútbol es adaptarte a los rivales y situaciones. Es un Madrid que va al Camp Nou a jugar como si fuera local, teniendo el balón y poniendo la línea de presión a 80 metros de Courtois. Y es un Madrid que va a Getafe, entiende el partido y no da ni tres pases seguidos en su campo porque busca directamente a los de arriba porque entiende que en Ipurúa, que son 103 por 62, jugar así. No. Al fútbol se juega como te marca la convocatoria que tienes, los lesionados que tienes, la plantilla que tienes, el rival cómo te juega, las dimensiones del terreno de juego, si hace frío, si hace calor, y saber adaptarte a todo, saber dominar, saber defender, saber contraatacar. Ese es el futuro, el que domine las cuatro fases del juego es el que va a dominar el fútbol.
Con el disfraz de populista.
No, mira cómo juega el Liverpool, os pintó la cara jugando como quiso.
Se ha metido en las venas, vamos, es un populismo barato el tuyo.
No, ese es el fútbol que va a dominar. El equipo que sabe contraatacar hacia adelante y hacia atrás, que sabe tener el balón y que sabe apretar los dientes y defender.
Los mejores jugadores del mundo y especialmente…
¿Y quiénes son los mejores del mundo?
No lo sé, pero…
Porque para ti eran solo los Xavis y los Valverdes también son los mejores jugadores del mundo. Y los Casemiros, que decís que era un capricho de Mourinho, que por cierto no lo trajo Mourinho, son los mejores del mundo también.
Yo niego la mayor. Yo creo que el Barcelona debe de intentar jugar a lo que jugaba. que seguramente no juegues tan bien porque no tienes a Xavi Iniesta, seguramente, pero no me vendes la moto de que no existen jugadores de ese perfil. Es como la mentira esa grande que se instauró en Madrid, de que no, como se va Cristiano, el Madrid ya no puede jugar con un delantero centro de 50 goles. Chico, pues no querrá jugar porque no quiere. No firmes a uno de 50, oye, pero firma a dos, oye, que te marquen 35.
Dime, ¿en qué supermercado compramos los delanteros de 50 goles? Por favor, dime, David, uno.
No, pero es que yo no tengo... Ya se dijo que como Cristiano no hay ninguno, pero habrá delanteros, claro, que te puedan garantizar 30-35 goles. Cavani, no, pues a lo mejor te marcaba 30-35.
Mírate el historial. Mírate el historial de los últimos años. Solamente hay dos jugadores que hacen eso y que repiten. Y es que son irrepetibles y que no nos empeñamos en buscar.
Y por eso no firmamos un delantero y traemos a Jovic, que no le pega una patada a un bote.
Bueno, por aquí yo creo que el Madrid ha traído bastante delanteros, ¿eh?
Sí, claro, pero se trata de que traiga delanteros que marquen algún gol, aunque sea sin querer.
Bueno, el Madrid está intentando encontrar ese jugador y lo está ahí, bueno, pues que a lo mejor que todos hemos echado en falta durante un tiempo que haya llegado un delantero centro de referencia o veterano o como lo queramos llamar, pero no se le puede reprochar al Real Madrid que no esté fichando delanteros.
Y otra gran decisión de Zidane, él detecta que al equipo le puede faltar ese killer que intenta contratar al Madrid, que todo el mundo sabe quién es, además el gran objetivo del club para los próximos dos años. Y detecta eso Zidane y blinda al Madrid hasta el punto que lo tiene unos números defensivos que no se daban en el Madrid desde hace 30 años. Porque el Barça lleva 13 goles más en Liga que el Madrid, pero la diferencia de goles es de más 26 por más 24. O sea, la diferencia de goles es de 2 entre el Barça y el Madrid, que están empatados a todos. Entonces, otra buena decisión de Zidane es detectar lo que necesita el equipo y decir, pues vamos a ganar desde la defensa.
Vale, pero ese blindaje llega a partir
de Valverde,
un jugador que... Exacto.
Sí, sí.
Hasta que no aparece Valverde, ese blindaje no existe.
El equilibra todo, claro.
Es la clave de este Madrid.
Ese blindaje llega a partir del partido de Galatasaray, de Estambul, ¿eh? O sea, no nos olvidemos que en ese momento Valverde prácticamente no existía.
Desde Estambul, ese equilibrio. El Madrid ha dejado la puerta a cero en 9 de 15 partidos. Lleva 15 sin perder, desde Mallorca, 15 sin perder. Y son 9 puertas a cero, que lo de ayer es anecdótico, porque ayer era una puerta a cero hasta el minuto 93 con un penalti discutible. Yo
que
no sé lo que
lleváis la prolongación cuando os marcan a vosotros, ¿eh? Ahora cuando marquéis
es que
vosotros,
no sé lo que es penalti o no, me encantaría saberlo, pero cada 10 días que se cambia el criterio. Hay manos como la del Madrid Betis,
no
son.
El VAR tampoco.
La de Fedal no es, la de Ramos sí, yo no me entero de nada con las manos, de verdad que no me entero.
Está muy separada, está en una forma no natural y por eso es por lo que se pita penalti sobre el papel.
Tenorio, estate tapadito por lo menos.
En la final no estaba separada.
En la semana de la Supercopa. O sea, estás jugando una competición por la patilla, levantándosela al Real Betis Balompié y encima vas a ponerle peros al árbitro o al VAR. Vamos
patilla,
a taparnos,
¿no?,
hasta el fin de semana.
Clasificó el Madrid para la Supercopa.
Dame un argumento.
¿Para qué?
Que le levante por la patilla.
Porque merecía estar el Betis, el Real Betis Balompié, que lo sepan en Sevilla, que colapsen la centralita de Radiomarca Sevilla los béticos.
El Betis, ¿por qué? Si el Madrid fue semifinalista de Copa también.
Tenía que ir el Real Betis Balompié, se inventaron el promedio de las últimas temporadas.
¿El Real Madrid quedó tercero en Liga?
El Real Madrid quedó...
Fue semifinalista de Copa.
Que no, que merecía ir al Real Betis Balompié.
Vale, Madrid jugó la semifinal de Copa, David. No te encasques.
Me ha dicho que entró por ser tercer clasificado. Se lo ha inventado.
Respóndeme, ¿sí o no? ¿Fue semifinalista de Copa?
Sí, ya te
respondo. Sí.
No, que me lo diga, hombre.
Sí.
Ah, vale, gracias.
Respóndeme, ¿merecía ir al Real Betis Balompié o no?
No hay más preguntas. No.
Entonces, Félix, tú me estás diciendo que la normativa dice, o decía, lo digo para...
Yo no estoy diciendo, no sé lo que dice la normativa.
Ah, pues entonces ya está. Se la han levantado el Real Betis Balompié, que lo sepa Joaquín.
Se han levantado.
David tampoco,
David no tiene la misma idea que yo. Pero te digo que el Real Madrid, que fue semifinalista y quedó tercero en Liga. Yo no sé si más méritos o menos méritos que el Betis. Y ya luego te añado lo del imperativo legal, entre comillas, de que aquí esté Madrid y Barcelona.
David, un Real Madrid Levante en semifinales de Copa, ¿tú crees que habría pasado el Madrid a la final? Porque la semifinal de Copa debió ser Real Madrid Levante. Con todas las de
periodismo
la ley.
Ficción.
Con la, no, periodismo ficción, no sé, pero con la ley en la mano, la semifinal de Copa era Real Madrid-Levante.
¿Preguntas o afirmas?
Por el caso Chumi, no sé si ya te lo recuerdo.
Yo te respondo. ¿Y con el VAR el Madrid hubiese ganado la Copa de Europa inmerecida que le ganó al Atlético de Madrid?
Tendría alguna más.
Ya está, venga.
No, tendría alguna
siguiente
más.
Pregunta, señoría. ¿Qué pasa el siguiente?
Pregúntale a Montal, ¿qué le pareció más mangazo? ¿Qué parece en Valencia más
Montal,
mangazo?
No me falles.
¿Lo del Valencia no poder disputar la final de la Supercopa, como siempre, o lo que le hicieron al Levante con el caso de Chumi?
No, es que lo del Levante se equivocó el Levante por no darse cuenta antes de tiempo.
El Barça no se equivocó.
Para mí son ambos un mangazo de igual magnitud.
Muy bien, Montal. Tienes razón.
Para mí sonamos un mangazo de igual magnitud. Es que no haya justicia, en este caso, de dos equipos que no son los dos grandes del fútbol español. Y ya está, y no hay nada más. No hay más vueltas que pegarle, ni más que estirar el chicle de este debate. El Levante no estuvo listo con la Supercopa, hizo una partillada, sinceramente, y ahí por esa gatera se coló el Barça. Y bueno, por esta gatera pues se ha colado el Real Madrid, porque en efecto primero era una situación y luego la cambiaron para que, según el histórico de no sé qué, fuera el Real Madrid, pues fenomenal. A mí sí, el Valencia, que ha estado en tres de las últimas cuatro semifinales de Copa, se cuela el año que viene en la Supercopa, me parecerá igual de injusto y me parecerá que el Valencia no pinte nada. Me parecerá exactamente igual.
Oye, Montali, ¿tiró el partido el Valencia ayer, como le he leído a algún valencianista yo en redes sociales? Como que no querían competirlo o algo, o sea, que me parece una excusa.
Hablo y aseguro de lo que...